Hoy, 28 de noviembre del año 2025, siendo las 3:32 de la tarde, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye en audiencia pública en el marco de la Acción de Protección al Consumidor Financiero, que cursa bajo el número de expediente 2024-23866, en la cual actúa como demandante la señora Maritza Joana Rodríguez, Suárez Barbosa, perdón, y como institución demandada del Banco de Vivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla en cumplimiento de lo expuesto en audiencia del 21 de noviembre del año 2025, en la cual se surtió etapa probatoria, alegatos de conclusión y se convoca a las partes para el día de hoy a proferir fallo en derecho. Está siendo dirigida esta audiencia por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional en la delegatura, cuya designación consta en el respectivo auto incorporado al expediente. Asimismo, también dejó constancia que esta audiencia está siendo grabada en audio y en video. Estoy de acuerdo con lo establecido en el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. Los registros formarán parte integral del acta que se levanta para esta ocasión. Antes de continuar a proferir fallo, voy a solicitarles a ustedes intervinientes, por favor, indicarme su nombre completo y su número de cédula y apoderados el número de tarjeta profesional, realizando la respectiva exhibición de los documentos ante la Cámara. Empezamos en primer lugar con la señora Maritza Joana Suárez.
Buenas tardes, Maritza Joana Suárez Barbosa, cédula de ciudadanía 37-627-294. Como consta acá con mi tarjeta física.
Muchas gracias, señora Maritza Joana. Vamos a dar continuidad a esta
Gracias.
instalación de audiencia, doctor Luis Alberto Acosta.
Claro que sí, Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula de ciudadanía 1085-284305, la que procedo a exhibir por ambos lados y portador de la tarjeta profesional 38964. Pidiendo excusas, con el cordial saludo a usted, su señoría y señora Joana. Continúo con la presentación. En esta oportunidad, como apoderado sustituto de Banco de Vivienda S.A., cuyas credenciales de notificación y reconocimiento del poder ya fue concedido en anteriores diligencias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Alberto. Para este caso, se tiene reconocida su personería jurídica para actuar en todo este proceso, motivo por el cual este despacho ha continuado la misma. Habiéndose identificado a los intervinientes, se declara formalmente instalada esta audiencia, cuyo objeto exclusivo es proferir la sentencia en derecho. Ahora bien, reunidos los presupuestos procesales, las condiciones materiales para proferir el fallo de mérito, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor financiero, procede a resolver la controversia que surge en la relación contractual entre la señora Maritza Joana Suárez Barbosa y la entidad demandada, para este caso el Banco de Vivienda S.A. De acuerdo con los hechos y las pretensiones de la demanda, este despacho encuentra que el objeto de la presentación recae en establecer si le existe responsabilidad contractual al Banco de Vivienda S.A. con ocasión de tres transacciones presenciales realizadas el día 26 de agosto del 2024 en el establecimiento al costo sede Venecia por valores de 10.746.040 pesos, por 888.800 pesos y por 6.059.800 pesos, operaciones efectuadas mediante tarjeta de crédito terminada en el número 9531, cuya autoría la demandante afirma no haber realizado ni haber autorizado. En consecuencia, reclama la devolución de los valores debitados y de la declaración de la inexistencia de las operaciones cuestionadas en esta acción de protección al consumidor financiero. Transacciones que la demandante alega no haber realizado ni autorizado, lo que a la luz del artículo 167 del Código General del Proceso constituye una negación indefinida que invierte la carga de la prueba y coloca en cabeza a la entidad demandada, lo que guarda esto consonancia con el ejercicio de la actividad financiera y las medidas tutivas que a quien la ejerce le corresponde desplegar, dado el interés público que la comporta. Antes de abordar el análisis de fondo, conviene recordar que esta controversia se enmarca en el régimen de protección al consumidor financiero, derivado del artículo 78 de la Constitución Política de Colombia y desarrollado principalmente en la Ley 1480 del 2011 y la Ley 1328 del 2009. En virtud de este marco, las entidades que cumplen función de interés público y por ello, pues están sujetas a un estándar reforzado de diligencia, profesionalismo y seguridad en la prestación de sus servicios. Dentro del contrato celebrado entre las partes, no solamente se integrará por las cláusulas expresas, sino también por obligaciones que se derivan de la ley, la buena fe, la naturaleza del servicio financiero, esto conforme lo dispone el artículo 871 del Código de Comercio. Y en esa lógica, la circular básica jurídica de esta superintendencia establece requisitos mínimos para la seguridad de los distintos canales transaccionales, como es Internet, PCE, tarjeta de crédito, tarjeta débito, cajeros automáticos, y presencia en la presencialidad o en la virtualidad. Implementación eficaz que hace parte de los deberes contractuales que tienen las entidades vigiladas. Estas obligaciones buscan prevenir riesgos propios de la actividad financiera sin que ello exima a las entidades de adoptar medidas adicionales cuando resulten necesarias para evitar afectaciones al consumidor financiero. No obstante, dicho régimen especial no significa que el consumidor se encuentre liberado de sus propias obligaciones. Por el contrario, la Ley 338 del 2009 le exige a los usuarios actuar con diligencia, revisando las condiciones del contrato, informándose adecuadamente de los productos adquiridos y siguiendo instrucciones y recomendaciones de seguridad que le imparta la institución vigilada. Así, la responsabilidad en el marco de las relaciones financiera es bilateral, mientras que la entidad debe garantizar estándar de seguridad y calidad adecuado, el consumidor debe cumplir con deberes de custodia, revisión de la información que le corresponde. La controversia sí debe resolverse evaluando si ambas partes cumplieron las obligaciones a las cuales están ellos llamados. A este respecto, la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia SC 5176 del 18 de diciembre del 2020, el magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, la Corte Suprema de Justicia estableció que en los contratos de depósito en cuenta corriente o cuenta de ahorros, el banco debe garantizar que solo el titular puede disponer de los fondos, lo que exige contar con protocolos de autentificación eficaces, claves, tokens, biometría, que permitan verificar de manera real y cierta la identidad del usuario. Ese deber, aun cuando no esté explícito en los reglamentos, es connatural con el servicio financiero. Cuando un tercero burla dichos mecanismos y realiza operaciones haciéndose pasar por el cuentaviente, el banco incumple la obligación de verificación, pues no basta con demostrar que actúa de buena fe o con diligencia general, ya que el estándar aplicable es el de un deber de resultado a las características técnicas del servicio y el interés público que lo rodea. Solo se exonera si demuestra una causa extraña que rompa la imputación jurídica del daño. La Corte explica, además, que este régimen aplica en todos los fraudes bancarios, sin importar el canal utilizado, y que la responsabilidad del banco no es automática. Siempre debe verificarse si el daño es atribuible a su actuación. El banco puede librarse de esta prueba del origen del perjuicio si obedece a una causa atribuible al cliente, como un descuido en la custodia de sus claves o de sus dispositivos. En los eventos en los que concurren fallas tanto del banco como del cuentaviente, corresponde al juez valorar el peso causal de cada una, pudiendo concluir que procede la distribución proporcional del daño, culpa concurrente, o que solo una de las partes es causante determinante, en cuyo caso deberá asumir la pérdida en su totalidad. Bajo estos lineamientos debe resolverse la controversia en base a las pruebas que debidamente fueron allegadas al proceso, en orden de determinar si la entidad demandada le asiste una responsabilidad por las operaciones desconocidas del 26 de agosto del 2024. El despacho examinará las pruebas recaudadas en la actuación procesal surtida, confrontándolas con la normativa especial del consumidor financiero, con el fin de establecer primero si el Banco de Vivienda cumplió con sus obligaciones contractuales y legales relativas al manejo de la tarjeta de crédito terminada en 9531, particularmente en materia de autenticación, verificación, seguridad, monitoreo, alertamiento aplicable a transacciones presenciales. Y segundo, si en cabeza de la demandante, la señora Marixa Joana Suárez Barbosa, se presentó una conducta culposa, negligente u omisiva que haya facilitado la pérdida de la custodia del elemento de pago y la clave personal, o que haya tenido incidencia directa en la materialización de las compras objetadas, o si por el contrario las operaciones resultan imputables a una falla en mecanismos de control y seguridad de la institución financiera. Bajo estas directrices corresponde analizar si la autenticación de las compras mediante la tarjeta presente, chip y PIN se surtió conforme a los parámetros técnicos y regulatorios exigidos para el tipo de operación, si el banco actuó con los protocolos de monitoreo, alerta, notificación y bloqueo de los términos previstos en la regulación, y si la suspensión previa de la línea celular del actor tendría o no tendría una incidencia en tales deberes. Si existen elementos que acrediten la pérdida, el descuido o el manejo indebido de la tarjeta y su clave personal por parte de la consumidora, como lo afirma la entidad financiera en su contestación, o si por el contrario se evidencia una falla atribuida al banco, pero no de no advertir su atipicidad frente al comportamiento transaccional previo. Asimismo, si las operaciones presenciales efectuadas en el costo sede de Venecia por valores de 10.746.040 pesos, 888.800 pesos y 6.059.800 pesos son compatibles o no con el perfil transaccional histórico de la tarjeta viente, tanto en lo relativo como al monto como a los canales utilizados. Todo ello con el propósito de determinar si la parte demandante tiene derecho a la devolución total o parcial de los valores discutidos, o si por el contrario se encuentran acreditadas en todo o en parte las excepciones de mérito propuestas por la entidad financiera y que consisten en lo siguiente: hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y sus deberes como consumidor financiero, cumplimiento del Banco Davivienda S.A. de sus obligaciones legales y contractuales. Quinto, operaciones discutidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional. Sexto, principio de buena fe contractual. Séptimo, excepción genérica. Con fundamento en el marco jurídico y probatorio de la delegatura procede el estudio integral del caso conforme al estándar de responsabilidad que es aplicable al producto financiero. En curso de las audiencias celebradas dentro de el presente trámite quedó establecido como hecho no controvertido que la señora Marixa Joana Suárez es titular de la tarjeta de crédito con el número terminado en 9531, expedida con terminación 4424, y que el día 26 de agosto del 2024 se registraron 3 compras presenciales en el establecimiento al costo Venecia por valor total de 18.234.640, operaciones que afectan el cupo disponible del producto. También quedó acreditado que la demandante desconoció dichas transacciones, afirmó no haber estado presente en el lugar, precisando que mantenía la tarjeta en su poder, que las compras fueron realizadas por un tercero de sexo masculino, cuyos videos conservados por la fiscalía y que su línea celular fue suspendida minutos antes de las operaciones, circunstancias que le impidió recibir llamadas o mensajes de verificación. Con ocasión de los hechos, solicitó el bloqueo del producto, interpuso la reclamación ante el banco y presentó denuncia penal. La entidad financiera, por su parte, sostiene que las transacciones cuestionadas se realizaron en presencia física, uso del plástico, lectura del chip y sin alteración. Activación de alertas, por cuanto, según su análisis, los montos y hábitos corresponden al perfil transaccional de la demandante. Aportó extractos, registros de los correos electrónicos, correos, mensaje de texto enviados en tiempo real, log transaccional, documentación contractual y trazabilidad interna en el producto. Dentro del desarrollo de los interrogatorios, la demandante reiteró que desconocía las compras, que no había solicitado suspensión de su línea celular, que no perdió la tarjeta. El banco, por su parte, confirmó las operaciones que cursaron en el canal presencial con la tarjeta con tecnología chip y no se generaron alertas de seguridad y que la reinspección del plástico se origina por causal hurto pérdida según registro interno. Con base en lo anterior, el litigio quedó concretado en determinar si las transacciones discutidas corresponden a operaciones auténticas realizadas con el plástico legítimo mediante lectura de chip, uso de clave personal dentro del margen del comportamiento transaccional que la entidad considera propio de la consumidora, tal como lo sostiene en su contestación, o si por el contrario se trata de un fraude presencial por suplantación, conforme lo afirma la demandante, y dicha suplantación debió ser advertida por la entidad a partir de condiciones particulares de la operación efectuada ese día. Si se encuentra demostrada la contribución causal atribuible a la consumidora financiera, especialmente en la pérdida de la custodia de su plástico o de su clave personal, según lo alegado por la entidad demandada, lo que conduciría a la configuración de exclusión o modulación de responsabilidad contractual del banco. En consecuencia, corresponde a la delegatura definir si procede o no reversión de cargos, si se configura una responsabilidad contractual del Banco Davivienda o si con el examen conjunto de las pruebas se deriva en una culpa de la consumidora o concurrente entre la consumidora y la entidad financiera. Aquí sea el caso ponerle presente que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a la apertura de crédito instrumentalizado en una tarjeta de crédito, producto que corresponde a lo establecido en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, que define como el acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero dentro de límites pactados y por un tiempo fijo o indeterminado. Si no se expresa la duración del contrato, se tendrá celebrado a término indefinido. Dicho lo anterior, el despacho procede a examinar lo expuesto por la parte en el escrito de la demanda con el fin de determinar los hechos alegados y las pruebas acompañadas que le permitan imputar una responsabilidad al Banco Davivienda S.A. por los cargos registrados en la tarjeta de crédito 9531 correspondientes a las operaciones efectuadas del 26 de agosto del 2024 en el establecimiento al costo C de Venecia. Conforme a lo planteado en la demanda, la señora Marixa Joana Suárez Barbosa sostuvo que es titular de la tarjeta de crédito o la vivienda terminada en los números 9531, producto que ha manejado de manera regular y correcta sin inconvenientes previos. Que el día 26 de agosto, mientras se encontraba en su domicilio en la ciudad de Bogotá, recibió a las 6:11 p.m. un correo electrónico de la vivienda notificando compra por 10.746.040, seguida de una segunda compra por 888.800 a las 6:36 p.m. y una tercera compra por 6.599.800 a las 6:37 p.m., todas realizadas en el costo C de Venecia. Refirió que no realizó ninguna de las 3 operaciones y que tanto el banco como el establecimiento de comercio violaron protocolos de seguridad debido a que no recibió mensajes de texto, no se efectuó una llamada de verificación previa al alto monto y no se verificó la identidad con cédula ni firma en el voucher. Indicó que al intentar comunicarse con el banco descubrió que su línea celular había sido suspendida sin que yo hubiera solicitado tal suspensión, circunstancia que según afirma fue aprovechada por los delincuentes para impedir que recibiera alertas. Señaló que al no poder llamar desde su línea telefónica suspendida, procedió a bloquear la tarjeta desde la plataforma virtual que una vecina le facilitó el número para contactar a Davivienda y reportar el fraude, adjuntando soporte del reporte telefónico. Expresó que las compras cuestionadas no coinciden con la conducta financiera habitual, que el banco debió efectuar, activar verificaciones adicionales dada la naturaleza de los montos involucrados. Manifestó que solicitó que se conserven y se revisen los videos del establecimiento del Costo Venecia, donde presuntamente quedó registrado el responsable del fraude. Informó que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, indicando que la vivienda ha negado la reversión sin entregar información técnica suficiente, pese a varios derechos de petición. Finalmente informó que la vivienda incumplió sus deberes de seguridad y diligencia y monitoreo, permitiendo las compras irregulares sin aplicar mecanismos de control adecuados, solicitando que se le reconozca el valor total del fraude y se le exima el cobro de pago de intereses. A partir de ese relato fáctico, la actora formuló las siguientes pretensiones. Primera, que se obligue a Davivienda a reconocer el valor del fraude realizado en la tarjeta, con mi tarjeta de crédito por la suma de 18.234.640. Asimismo, que no se han cobrado ningún tipo de interés, los cuales deberán ser retroactivos al momento de cerrar el proceso. Segundo, que se obligue a la compañía de telecomunicaciones Tigo a enviar el resultado de la investigación que avanza para determinar quién va y bajo su protocolo de seguridad realizó la suspensión de mi línea telefónica minutos antes de las compras fraudulentas. En ese contexto, ya se advirtió que estos hechos, estas negaciones corresponden a esa negación indefinida del artículo 167 del Código General del Proceso, tanto que afirma no haber realizado ni autorizado las compras efectuadas el 26 de agosto del 2024, niega haber perdido la custodia de su tarjeta o revelado su clave y sostiene no haber participado de alguna manera en las operaciones que son objetadas. Por tratarse de hechos cuya verificación depende de elementos técnicos operativos de autenticación propios del sistema transaccional, la carga de la prueba recae en una buena medida en la entidad financiera, quien se encuentra en la mejor posición probatoria para acreditar la autenticidad de las operaciones presenciales, la validez del mecanismo de seguridad utilizado, lectura chip y uso del PIN, la trazabilidad interna del producto y la gestión de las alertas y controles de verificación que, de acuerdo con sus protocolos, corresponde aplicar frente a operaciones realizadas en ese mismo establecimiento dentro del intervalo del tiempo en las que cursaron. El Banco Davivienda S.A. en la contestación de la demanda expuso que las operaciones reclamadas son tres compras presenciales el 26 de agosto del 2024 por valor total de 18.234.640, que fueron ejecutadas utilizando el plástico de la tarjeta de crédito terminada en 9531, validando exitosamente la tecnología chip y el PIN, lo que descarta clonación y demuestra que la entidad fue, lo que, según la entidad, fue la consumidora quien permitió perdió la custodia del plástico y permitió que terceros tuvieran acceso a él. De acuerdo con lo expuesto en el escrito de la demanda, las excepciones se estructuran de la siguiente manera: hecho de la víctima como causa exclusiva del daño. El banco afirma que la consumidora perdió la custodia del plástico y la información transaccional, pues un día antes de los hechos, el 25 de agosto del 2024, la demandante realizó compras presenciales con la misma tarjeta, lo que según la contestación puede haber sido expuesto el plástico a terceros. El 26 de agosto del 2024, la línea fue reportada como hurtada según la comunicación aportada por la demandante misma. Las compras desconocidas se realizaron presencialmente con el plástico físico del PIN correcto, lo cual pudo ocurrir si un tercero accedió a la información del elemento transaccional bajo custodia. Las notificaciones de cada operación fueron enviadas en tiempo real al correo y al teléfono registrados, y aún así la demandante hizo el reporte 2 horas después. Para la entidad, los hechos constituyen la causa eficiente y exclusiva del daño. Segundo, inexistencia de responsabilidad por nexo causal. Davivienda sostiene que no hubo falla operativa tecnológica o de seguridad. Las transacciones fueron ejecutadas con el plástico y el PIN, lo que garantiza autenticidad. No hubo vulneración de sistema ni comportamiento atribuible a la entidad. La causa adecuada del perjuicio se encuentra en la pérdida de la custodia del elemento transaccional por parte de la consumidora y no en un incumplimiento del banco. Con base en ello, afirma que el daño no es jurídicamente imputable a la entidad. Tercero, el incumplimiento de la demandante de sus deberes contractuales y de consumidor financiero. La entidad argumenta que la consumidora incumplió sus deberes previstos en el artículo 6 de la Ley 368 del 2009 y, en particular, custodiar el plástico y el PIN, observar las recomendaciones de seguridad y reportar de inmediato los eventos sospechosos o de pérdida de elementos transaccionales. Añade que la demandante no reportó la pérdida del plástico, no bloqueó a tiempo y fue negligente en el control de sus elementos, lo que permitió que un tercero ejecutara las operaciones con éxito. Cuarto, el cumplimiento del banco de los deberes de seguridad, diligencia y profesionalismo. Davivienda afirma que cumplió plenamente con las obligaciones. La tarjeta entregada incorpora un sistema robusto en consecuencia del chip y el PIN, que funcionó correctamente. Se enviaron todas las notificaciones transaccionales al correo y teléfonos registrados. Las operaciones se realizaron sin errores dentro del comportamiento habitual de la demandante. Entidad atendió todas las reclamaciones dentro de los plazos. Por tanto, afirma que no ha incumplido. No hay incumplimiento atribuible a ella. Al respecto de las operaciones ajustadas al perfil transaccional, el banco dedica un capítulo a demostrar las operaciones reclamadas que coinciden con el perfil transaccional de la demandante. Señala compras previas de alto valor, canal, avances en montos importantes. Acá tenemos incorporación de extractos de agosto del 2023, octubre del 2023, enero del 2024, julio del 2024, y la entidad sostiene que las operaciones del 26 de agosto del 2024 no eran ajenas a un comportamiento habitual de la consumidora. Por ello, no hay activación de alerta adicional. Sexto, buena fe contractual. El banco invoca la buena fe contractual. Solicita al despacho, principio Nemo auditor propiam, turpitudinem allegans, al considerar que la consumidora no puede alegar su propia negligencia para trasladar el riesgo a la entidad. Valorado en conjunto, el acervo probatorio, incluyendo los interrogatorios, documentales aportadas en la demanda, la contestación, los extractos de la tarjeta de crédito, los soportes de seguridad llegados por el banco, así como lo debatí durante las audiencias en el 9 y el 21 de noviembre, el despacho encuentra acreditado que las operaciones reclamadas en agosto del 2024 por el total de 18.234.640 fueron realizadas en ambiente presencial mediante el plástico original de la tarjeta de crédito, la validación exitosa del chip incorporado y la digitación correcta del PIN asignado a la consumidora. Esos tres factores de autenticación, todos físicos o personales, permiten descartar clonación, fraude o compromiso remoto por cada operación exigida. La presencia simultánea del plástico y el código confidencial que únicamente debía conocer la titular. La pérdida de custodia del plástico obra ha demostrado que, pese a que la demandante asegura no haber perdido la tarjeta, la transacción solo pudo ejecutarse mediante la lectura física del chip, mecanismo que, por su naturaleza, exige contacto directo en el establecimiento de comercio del instrumento financiero legítimo. El hecho de que las tres operaciones hayan superado la autenticación del chip, unido a que fueron realizadas en el mismo establecimiento al costo Venecia en un lapso de menos de una hora, indica que un tercero tuvo acceso al plástico original, acceso al datáfono y al conocimiento del PIN personal. Esta circunstancia no puede atribuírsele al banco, pues se deriva del entorno de control del usuario, que tenía la obligación de conservar con diligencia extrema el elemento transaccional. Esto de conformidad con el artículo 6 de la Ley 378 del 2009, las cláusulas del reglamento de la tarjeta de crédito, el deber de custodia que está previsto en atención a buena fe, y deberes contemplados en el Código de Comercio, artículo 871, y obligaciones contractuales, pues, de no revelar y no permitir manipulación de terceros de los mecanismos de transacción. Vulneración del PIN personal. Las validaciones exitosas del PIN, pues, confirman que no existe skimming, clonación del plástico, fraude en modalidad card not present, ni manipulación electrónica. Por el contrario, la clave fue digitada de manera correcta en los tres intentos, lo cual solo tiene, pues, dos explicaciones. La consumidora permitió un tercero su PIN o almacenó la clave en un lugar o en un soporte que fue susceptible de acceso por terceros. En cualquier caso, dicha revelación constituye una ruptura del deber de custodia atribuible al usuario, lo que configura la culpa relevante en los términos contractuales y normativos. Tercero, el reporte tardío del fraude. Está probado que la demandante recibió los correos y los mensajes relativos a las compras del 26 de agosto del 2024 y realizó el reporte del fraude a las 8 p.m. Eso quiere decir que pasaron más de 2 horas desde la primera compra de 10.746.040 pesos, fuera del tiempo razonable en el que podría haberse activado algún bloqueo oportuno del medio de pago. después de haberse realizado las tres compras presenciales consecutivas. Y acá nos sobra pues advertir que al respecto de la segunda operación transcurrieron entre la primera y la segunda más de 20 minutos. Aunque alegó la suspensión de su línea celular, lo cierto es que el correo electrónico registrado recibió las notificaciones. La suspensión no fue reportada previa al banco. El bloqueo de la tarjeta se efectuó tardíamente desde la plataforma. El retardo en el aviso constituye un elemento que incrementó materialmente el riesgo y favoreció la consumación completa del perjuicio. Al respecto de la conclusión sobre la culpa de la demandante, en mérito de lo expuesto, pues el despacho concluye que se dio la pérdida de la custodia del plástico, la revelación o la exposición del PIN, el reporte tardío y la ausencia de una medida de protección adicional por parte de la usuaria. Constituyen entonces debidamente acreditadas y relevante culpa relevante a la demanda, a la demandada en la producción del daño. Para este caso, la negación indefinida planteada por la demandante al respecto de no perder la tarjeta, no revelar la clave o no participar en la operación queda desvirtuada por el uso legítimo de la tarjeta, el plástico, el chip, el PIN correcto, el consumo presencial, la continuidad operativa de las transacciones en el comercio, la acreditación documental de las notificaciones enviadas a los canales registrados. En consecuencia, se encuentra aprobada la excepción del hecho de la víctima como causal exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco Davivienda, así como la excepción de incumplimiento del demandante en las obligaciones contractuales y deberes como consumidor financiero, ambas propuestas por el Banco Davivienda. No obstante lo anterior, corresponde a este despacho analizar si la conducta de la demandante constituye la única causa exclusiva del daño o si, en atención a la regulación vigente y el comportamiento esperado de la entidad financiera, existen medidas adicionales de perfilamiento, monitoreo o alertamiento que pudieron total o parcialmente evitar la materialización del perjuicio. En la contestación de la demanda, Davivienda sostuvo que las operaciones reclamadas ajustaban al perfil transaccional de la consumidora. Sin embargo, al examinar los extractos incorporados al expediente, se verifica que el comportamiento histórico de la demandante revela compras de alto valor, sí, pero realizadas por canales digitales o inclusive internacionales, como por ejemplo pasa con la compra de los tiquetes aéreos por Internet en agosto del 2023, avances en efectivo de cuantía significativa, pero en octubre del 2023, consumos presenciales en hoteles fuera del país en diciembre del 2023, compras internacionales en dólares en junio del 2024. Ese patrón muestra altos montos, pero no un comportamiento de compra presencial de alto valor en grandes superficies, como lo es el comercio al costo. Por ello, el despacho considera razonable concluir que la primera compra, 10.746.040, aunque atípica por el canal, no es compatible con el monto en el historial, pero su autenticación de chip más el PIN hace imputable responsabilidad a la consumidora. Al respecto de la segunda transacción de 888.800, ella sí se ajusta a un comportamiento habitual de uso, máxime cuando pasaron 25 minutos sin que la consumidora advirtiera al banco sobre la primera operación, obligación contractual que estaba a su cargo. Al respecto de la tercera operación de 6.599.000 pesos, perdón, 6.599.800 pesos, esta se aparta del perfil transaccional de la consumidora. La operación por este valor realizada un minuto después de la segunda operación presenta un patrón distinto. Primero, pues porque se trata de un canal presencial en grande superficie. La categoría de consumo no se encuentra registrada históricamente. La secuencia inmediata tras las otras dos operaciones la hace resultar atípica. El monto es relevante, pero en compras nacionales no se observa de la misma manera, ya que ello pues constituye precisamente esa atipicidad. A diferencia de las primeras dos, esta tercera operación no guarda una correspondencia en el canal, en el tipo de consumo, en el comportamiento previo, lo que activaría directamente el deber normativo de la confirmación reforzada. La obligación de la vivienda de aplicar monitoreo reforzado frente a la ruptura del perfil transaccional. La circular básica jurídica exige que las entidades conozcan el comportamiento histórico, que detecten desviaciones significativas, que gestionen oportunamente a través de verificaciones adicionales, como pueden ser contactos de confirmación, bloqueos preventivos, restricciones temporales. Frente a la tercera operación, ya existían dos compras presenciales que en suma se tornan atípicas en el mismo comercio en lapso inferior a 30 minutos en un canal no utilizado históricamente. Ese patrón escalonado y anómalo requería la aplicación de los numerales 2.3.3.1.13 de confirmación reforzada y, de ser necesario, del 2.3.3.1.12 de bloqueo preventivo del instrumento, y nada de ello ocurrió. El banco no llevó a cabo la verificación adicional ni el bloqueo preventivo, en este caso a Vivienda no efectuó ninguna confirmación adicional al presentarse la secuencia de consumos presenciales atípicos. Si bien las dos primeras operaciones superan el chip y el PIN por pérdida del plástico y la clave, la tercera exigía un control adicional, pues presentaba continuidad del patrón inusual, riesgo evidente de fraude presencial, ruptura de un canal habitual de consumo y potencialmente una afectación al usuario. Ello impone una obligación de protección activa por parte del banco que no se cumplió. Es decir, que de acuerdo con las pruebas, el despacho puede concluir que Davivienda incumplió los numerales 2.3.3.1.13 de la circular básica jurídica, el numeral 2.3.3.1.12 de la circular básica jurídica, el artículo 3 de la ley 1328 del 2009. Y también de su deber profesional reforzado en el sector financiero al no desplegar medida proporcional al riesgo que debería haber detectado. En conclusión, por lo expuesto, este despacho concluye que Davivienda incumplió su deber de seguridad en las dos, perdón, cumplió su deber de seguridad en las primeras dos transacciones, razón por la cual no es responsable de ellas. Sin embargo, incumplió su deber de monitoreo reforzado respecto de la tercera operación, por lo cual responderá íntegramente por el valor de 6.599.800 pesos. En consecuencia, se declararán no probadas las excepciones relativas a inexistencia y responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad, incumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales y operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, pero solo respecto de la tercera operación reclamada. Así las cosas, este despacho encuentra acreditada la responsabilidad concurrente, diferenciada y específica entre las partes conforme a la valoración individualizada de las operaciones efectuadas el 26 de agosto del 2024, ya que de un lado se demostró que la primera operación de 10.746.040 y la segunda por 888.800 se ejecutaron mediante uso del plástico original, la tarjeta de crédito terminada en 9531, la digitación correcta del PIN personal de la consumidora. La lectura exitosa sin rechazo ni inconsistencias acredita que los factores transaccionales realizados fueron con los elementos de autenticación físicos y personales cuya custodia le correspondía exclusivamente a la demandante. El uso consecutivo del plástico en el mismo comercio en un intervalo inferior a los 30 minutos confirma que el tercero tuvo acceso al instrumento financiero legítimo y a la clave, lo que constituye vulneración directa al deber de custodia del consumidor financiero, artículo 6 de la ley 1328, reglamentos de la tarjeta de crédito, el principio que rige también desde el Código de Comercio. Tales hechos permiten concluir que la demandante perdió la custodia del plástico, reveló o expuso indebidamente su PIN, comprometiendo su responsabilidad íntegra en la producción del daño relativo a las dos primeras operaciones. Ya que la segunda de ellas, como se señaló, se ajusta al perfil transaccional. No obstante, el análisis probatorio también demuestra que la tercera operación de 6.599.800 presenta un patrón distinto que compromete la responsabilidad del Banco Davivienda. Rompe el canal habitual de consumo, constituye una tercera transacción presencial consecutiva en un lapso inferior a 1 hora, entre la segunda y la tercera solo 1 minuto, se ejecuta en un canal que no había sido utilizado en este tipo de compra y, por consecuencia, el monto y el contexto constituía un patrón suficientemente atípico como para activar deberes reforzados en monitoreo y en verificación de acuerdo con la circular básica jurídica. El despacho advierte, aun cuando las autenticaciones chip y PIN fueron superadas, la normativa le impone al banco una obligación adicional, esto requiriendo medidas de confirmación oportuna o directa sobre aquella operación que se salga del hábito del consumidor, especialmente cuando está presente escalamiento, repetición inusual, ruptura del patrón de consumo. Nada de ello ocurrió frente a la tercera operación, pese a que el banco contaba con información suficiente para advertir atipicidad a partir de los propios extractos históricos de la demandante. La inobservancia de este deber, sumado a la ausencia de la verificación adicional, una llamada, un bloqueo preventivo, una reconfirmación digital, constituye un incumplimiento del deber profesional, lo que le compromete su responsabilidad exclusivamente en la tercera compra. Finalmente, téngase en cuenta que en el trámite de la acción de protección al consumidor financiero se caracteriza por su naturaleza ágil y expedita, en tanto la delegatura asume la mayoría de las gestiones de notificación y trámites auxiliares que en un proceso ordinario correspondería a las partes, facilitando con ello el avance del expediente, el cual se desarrolla también de manera virtual, en consecuencia y conforme a lo previsto en el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, según el cual solo habrá lugar a costas cuando el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación. No se impondrá condena en costas por cuanto no aparecen acreditadas ni comprobadas dentro de la actuación, sin que la conducta procesal de la parte demandante genere por sí sola tal efecto. Por lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas y respecto de las operaciones realizadas el 26 de agosto del 2024 por valor de 10.746.040 y 888.800 pesos en el establecimiento del costo sede Venecia. Declarar probadas excepciones de mérito propuestas por la entidad bancaria demandada, Banco Davivienda, denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño y eximente de responsabilidad del Banco Davivienda y incumplimiento del demandante de sus obligaciones contractuales y sus deberes como consumidor financiero, esto de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la providencia. Segundo, declarar no probadas respecto de la operación de 6.599.800 realizada el 26 de agosto del 2024 en el costo sede Venecia, las excepciones de mérito propuestas por el Banco Davivienda denominadas inexistencia de responsabilidad del banco por ausencia de nexo de causalidad, cumplimiento del Banco Davivienda de sus obligaciones legales y contractuales y operaciones desconocidas se encuentran ajustadas al perfil transaccional, todo conforme a lo analizado en la parte motiva de esta providencia. Tercero, declarar sin efectos la excepción propuesta por la entidad demandada denominada principio de buena fe, esto así como la denominada excepción genérica por razones expuestas en parte motiva de la providencia, no tienen ellas lugar. Cuarto, declarar contractualmente responsable al Banco Davivienda S.A. por la operación presencial realizada el 26 de agosto del 2024 en el establecimiento al costo sede Venecia por valor de 6.599.800 con cargo a la tarjeta de crédito 9531 expedida número 4424 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Quinto, condenar al Banco Davivienda a reversar el cargo por valor de 6.599.800 correspondiente a la tercera operación realizada el 26 de agosto del 2024 en el establecimiento al costo sede Venecia. Eliminar y, si es del caso, reversar intereses, comisiones, seguros y cualquier otro rubro derivado o asociado a dicha operación que la señora Maritza Joana Suárez Barbosa hubiese asumido o pagado con posterioridad a su ejecución. El banco deberá cumplir lo anterior dentro de 20 días hábiles siguientes a la ejecución, a la ejecutoria de la providencia. Vencido dicho término sin que se haya hecho el pago o la reversión ordenada, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal permitida sobre sumas pendientes. El cumplimiento de esta orden deberá ser acreditado ante esta delegatura dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado, so pena de sanciones previstas en el régimen de protección al consumidor financiero. Sexto, negar la otra pretensión de la demanda. Y séptimo, sin condena en costas. Ejecutará la presente decisión por Secretaría de HS el expediente, dejándose las anotaciones correspondientes a que haya lugar. Para este caso, procedo a notificarles a las partes en estrados.